Carta a los Hebreos, capítulo 6, vamos a leer del 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es La tragedia de no convertirse. Hay personas que han estado muy cerca del Evangelio, muy cerca de la iglesia, muy cerca de la verdad, pero nunca han nacido de nuevo. Han oído la palabra, han visto la obra de Dios, han experimentado privilegios espirituales externos. Voy a repetir, escuche. Han visto la obra de Dios, han experimentado privilegios espirituales externos y aún así permanecen inconversas. Estos versículos que hemos leído no describen a un creyente que pierde la salvación, sino el terrible peligro de una persona que se acerca mucho a Cristo externamente, pero cuyo corazón nunca fue regenerado. El pasaje es una solemne advertencia contra una religión sin conversión verdadera. El escritor de Hebreos viene exhortando a creyentes profesantes que habían recibido abundante instrucción doctrinal, pero algunos permanecían espiritualmente inmaduros. Al final del capítulo 5, recordemos que el autor dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Él quiere darles alimento sólido, pero todavía muchos creyentes lo que necesitan no es alimento sólido, sino leche espiritual. Y luego les llama a avanzar hacia la madurez. Iniciando el capítulo 6, él dice, dejando por tanto ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y enseguida presenta una de las advertencias más solemnes de toda la Escritura. Escuche esto, no hay renovación para arrepentimiento para los que una vez fueron iluminados. No hay renovación para arrepentimiento para los que una vez fueron iluminados. Él va a expandir esto. Él va a expandir precisamente esta enseñanza. Este pasaje, quiero decirte, no enseña que un creyente verdadero puede perder la salvación. No, no hace esto. Lo que este pasaje quiere hacernos dar a conocer es que habla de personas que estuvieron muy cerca de la verdad salvadora, muy cerca. Recibieron luz doctrinal, experimentaron privilegios espirituales, convivieron con el pueblo de Dios, fueron afectados externamente por la obra del Espíritu, pero nunca, nunca fueron regenerados. Esto es la tragedia de una profesión sin conversión. La tragedia de no convertirse al Señor. Mira conmigo el versículo 4 y 5. Y vamos a repetir, es imposible, dice, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero sean renovados para arrepentimiento. Así que es imposible recibir bendiciones espirituales y luego volver a ser renovados para arrepentimiento. Lo que nos dice de otra forma, que es posible recibir grandes privilegios espirituales sin ser salvo. El texto usa esta palabra, es imposible, y el original no habla de dificultad, sino de una imposibilidad real. No es que sea algo que no se pueda hacer por alguna dificultad, no, es una imposibilidad real que el autor va a desarrollar a lo largo del texto que vamos a ver. La imposibilidad está enfocada en la dureza producida por rechazar tanta luz. La traducción aquí, fueron iluminados, apunta al conocimiento recibido. Fueron iluminados, fueron alumbrados. Así entonces, si consideramos esta primera parte, ¿qué tenemos? Que la luz del Evangelio penetró su entendimiento. Fueron expuestos a la verdad bíblica, comprendieron incluso doctrinas verdaderas, pero no hubo un nuevo nacimiento. ¿Recuerdas estas palabras del Señor cuando Él dijo al respecto de que Él es la luz que vino al mundo? Y esta es la condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y el Señor da una razón muy clara, porque sus obras eran malas. Ahí está esa imposibilidad, no como una falla, sino como algo real. Rechazaron la luz, ¿por qué? Porque sus obras eran malas, no aman la luz. Existe una diferencia aquí a tener en cuenta. La iluminación intelectual y la regeneración espiritual. Una persona puede entender doctrinalmente el Evangelio sin amar verdaderamente a Cristo. Mira eso, puede entender doctrinalmente el Evangelio. Tú recordarás a los fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Los fariseos conocían las Escrituras, pero rechazaron al Mesías. Las palabras de nuestro Señor muestran eso en Juan capítulo 5. Escudriñad las Escrituras. Ustedes escudriñan, examinan las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna, pero ellas dan testimonio de mí, y ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces el Señor está dando a conocer algo que no ha dejado de darse el día de hoy. Escudriñan la palabra, quieren de alguna forma encontrar las bendiciones de la vida eterna, pero no vienen a Jesús. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser? Es decir, puedes entender doctrinas, conocer el Evangelio, identificar incluso errores teológicos, defender la sana doctrina y aún así permanecer muerto espiritualmente. La pregunta aquí no es solo, ¿conoces la verdad?, sino si esa verdad te ha convertido. ¿Ves la diferencia? No es conoces la verdad, sino si esa verdad realmente te ha convertido. Pero terminemos el estudio para poder tener claro todo lo que el autor quiere expresarnos. En la primera parte, entonces, es imposible que los que una vez fueron iluminados, y luego dice, y gustaron del don celestial, no solamente fueron iluminados, es decir, recibieron conocimiento, alumbramiento que viene por el medio del conocimiento de la palabra, sino que también gustaron del don celestial. Y esta palabra es probar, experimentar, gustar, habiendo gustado del don celestial. Esta palabra no implica posesión salvadora completa. Por ejemplo, Hebreos 2 habla de que Cristo gustó la muerte. Lo que quiere decir es que Cristo experimentó la muerte. La misma palabra que se usa acá. Y cuando leemos esto, aquí apunta a personas que experimentaron externamente las bendiciones relacionadas con el Evangelio. Experimentaron, gustaron, participaron de privilegios espirituales, por ejemplo, la comunión cristiana, la predicación fiel de las Escrituras, recibieron dones, misericordias de Dios, recibieron influencia de la iglesia. Mira todos estos privilegios espirituales. Jesús mismo, en su predicación, cuando él exponía su palabra, sabemos que a pesar de las señales que nuestro Señor hacía, y experimentaron las señales de nuestro Señor, gustaron de las sobrenaturalidades de los milagros de nuestro Señor, muchos de ellos no creyeron en su nombre. Y eso lo dice claramente, porque Jesús mismo no se fiaba de ellos, dice el Evangelio de Juan capítulo 2. El Señor lo dice, el Señor no se fiaba de ellos. En alguna ocasión, cuando alimenta a multitudes, el Señor les dice con claridad, ustedes realmente no me buscan por la enseñanza, les puede gustar la enseñanza, pero realmente detrás de esa aparente gusto o experimentar una predicación fiel de nuestro Señor, lo que ellos querían realmente es recibir más alimento en sus estómagos. Querían ser llenados. Así que muchos en el tiempo de nuestro Señor creyeron en su nombre, pero el Señor no se fiaba de sus conversiones. ¿Cómo podemos entender esto de aquí, no? Tú debes de saber que hay una fe que es temporal y superficial. Hay una parábola preciosa, que creo que todos conocemos, la parábola del sembrador, donde precisamente en esa enseñanza de la parábola hay semilla que fue sembrada entre pedregales, y el Señor, cuando explica la parábola, dice que esta semilla que cayó entre pedregales, entre piedras, son aquellos que oyen la palabra, la reciben con gozo al momento. Pero luego dice el Señor, pero como no hay raíz en sí, sino que es de corta duración, al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Tú recordarás esa enseñanza de la parábola del sembrador. Semilla que cayó entre pedregales. Representan a esas personas que gustosos reciben la palabra, con gozo, pero no hay raíz. No hay raíz. Y claro, la enseñanza de la parábola del sembrador habla precisamente de esos terrenos, de los cuales uno realmente es preparado por nuestro Dios, aquel donde la semilla cae y da fruto a 30, 60 y al 100 por uno. Tú debes entonces entender que hay emociones religiosas, pero sin un nuevo nacimiento. No confundas entonces la emoción, las lágrimas, el entusiasmo espiritual, a veces ese gozo, la admiración por Cristo con una conversión dura, verdadera. Una persona puede disfrutar del ambiente cristiano y seguir siendo enemiga de Dios en el corazón. ¿Cómo podemos entender esto? Parece contradictorio, pero la Escritura está hablando de estas cosas. El escritor de los Hebreos, después de estar disertando precisamente de la inmadurez de muchos, tiene que darles esta advertencia. Y la iglesia al día de hoy debe también tener presente este tipo de advertencia. El apóstol Pablo dice al respecto, examinaos a vosotros mismos si te encuentras en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí en segunda carta a los Corintios capítulo 13. Pablo nos está llamando constantemente a hacer un examen, un autoexamen a la luz de las Escrituras. Un autoexamen. Y ese autoexamen no consiste en preguntarte si sentiste algo en el culto, si te emocionaste por un canto de adoración, por una predicación, si hiciste una oración como respuesta a un llamado, si te gustó esa iglesia, esta me gustó, esta no me gustó. Esa no debería ser la forma de evaluarse. Si queremos realmente evaluar nuestra experiencia espiritual, tenemos que hacerlo con evidencia espiritual. Podrías preguntarte, ¿no? Algo como, ¿tengo yo un verdadero amor por Cristo y su gloria? ¿Tengo un verdadero amor? Su palabra dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Entonces me refiero a ese amor. El que guarda mis mandamientos. Podemos nosotros realmente en la iglesia tener una segunda personalidad. Es fácil taparnos con una careta de hipocresía y parecernos muy espirituales. Pero saliendo de nuestra iglesia, yendo a nuestros trabajos, a nuestras casas, lugares de reunión familiares, ¿cómo somos realmente? Cuando estamos solos en la intimidad, ¿cómo somos? Tiene que ser congruente nuestra vida cristiana. No podemos nosotros tener dos personalidades, la una de santo y la otra que parece más la de un inconverso. Así que, ¿obedezco realmente los mandamientos del Señor? ¿Guardo sus mandamientos? No aquí solamente, no, sino cuando estoy fuera de la congregación de los santos. ¿Qué testimonio tienen de mí? Una segunda pregunta que debo considerar para poder autoevaluarme de una forma sincera es, ¿hay una guerra real contra el pecado en mi vida? ¿Estoy aborreciendo lo que Dios aborrece? Recuerda las palabras de Juan otra vez, en su primera carta. Todo aquel que es nacido de Dios, dice, no practica el pecado. Las palabras de Juan son claras, practica, persevera, lo hace como una práctica constante. Si no, no se tradujera en la Reina Valera esa palabra como practica. Si no hay una guerra real contra el pecado en tu vida, entonces hay ciertas cosas que este mundo, escúchame lo que te voy a decir, las hace ver como que ya no son necesariamente pecaminosas. Y hay que cuidarse de todas esas cosas. La única forma de cuidarnos es considerando la pregunta anterior. ¿Qué tan apegado estoy a los mandamientos de Cristo para obedecerlos? En el momento en que yo suelto los mandamientos de Cristo, no leo las Escrituras, no hay tiempos devocionales, no hay tiempos de autoexamen bíblico a la luz de las Escrituras. En el momento que olvido todo eso, muchas de las cosas que hago en mi vida como que se convierten ya en algo normal. Ya no veo algo pecaminoso, sino que lo veo como algo normal. Normal que creyentes tal vez participen en entretenimientos mundanos, qué sé yo, conciertos, música secular. Ya se hace algo normal. Ya se hace algo normal. Aquí estamos sentados escuchando la palabra del Señor, pero en nuestras casas sí nos desatamos escuchando música secular. Si lo estamos haciendo, bueno, pongamos un alto a ciertas cosas, porque a la larga dice, pero eso no es pecaminoso. Pasar todo el tiempo viendo entretenimiento. Ustedes saben que este mundo ofrece mucho entretenimiento. Y nosotros, como queremos también estar entretenidos, le damos entretenimiento a nuestros hijos, siendo muy pequeños, para que ya no molesten, no nos molesten a nosotros, y poco a poco vamos tomando lo que realmente desagrada a Dios como algo normal para nuestras vidas cristianas, y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. ¿Cómo cayó Salomón? ¿Cómo cayó ese rey que tenía prácticamente ese amor por decirle al Señor, dame un corazón sabio? No pidió oro, no pidió plata, no pidió abundancia, fama. ¿Qué pidió? Dame un corazón para con sabiduría gobernar a tu pueblo. ¿Y qué sucedió? Cuando poco a poco sus muchas mujeres comenzaron a inclinar su corazón, Salomón edificó lo que David su padre no pudo edificar, el templo a nuestro Dios. Y fue precioso, fue maravilloso. Si hiciéramos un estudio de ese templo, realmente fue algo muy grandioso. Pero es este mismo rey que también levantó altares para sus esposas. Acera, Moloc, ídolo abominable de los amonitas, Baal. ¿Cómo puede haber sido eso? Porque lo que parece realmente, al principio bíblico, pero con el tiempo, pasa el tiempo, no hay doctrina, no hay enseñanza, lo comienzas a ver normal. Pero si es un poquito, pequeñas dosis, de tal manera que luego no te das cuenta de que has caído en un pecado grave. Y si sigue y reincides, se convierte en un rechazo completo de nuestro Dios, su palabra, su obra, lo que llamamos muchas veces apostasía. Eso es lo que está hablando prácticamente este pasaje. La tercera pregunta es, ¿permanezco perseverando en la verdad y obediencia que me dice la palabra? Esto es importante para examinarnos, porque yo sé que tú me vas a decir, pastor, con lo que usted está diciendo, ¿cómo entonces yo sé que no estoy apostatando? O andando muy cerca de convertirme en alguien que rechace al Señor. Yo ni por aquí pienso eso. Pero hay que estar advertidos, porque por eso el escritor de los Hebreos da esta advertencia. ¿Permanezco perseverando en la verdad y obediencia? Mateo 24:13, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué más dice el resto del versículo 4? No solamente fueron iluminados, no solamente gustaron del don de Dios, del regalo de Dios, mira, sino que también fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, dice. Y esto no necesariamente significa regeneración. Recuerda las palabras proféticas de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Y todo esto son milagrosas. No profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no levantamos muertos en tu nombre. ¿Y qué va a decir él? ¿Qué les va a declarar? Declaración formal. A ustedes no los conozco. Nunca los conocí. El Espíritu Santo entonces puede convencer de pecado, puede restringir corrupción, puede producir impresiones profundas, otorgar privilegios externos, usar personas externamente, pero todo eso sin haber regenerado el corazón. Por eso es que es importante buscar, estudiar, comprender, examinar lo que sería la conversión verdadera. La regeneración que hace el Señor. Lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿no? Nicodemo, Nicodemo, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser esto, no? Una vez más, la Escritura muestra personas que experimentaron operaciones externas del Espíritu sin ser salvas. ¿Te recuerdas a Balaam? Escuchaba a Dios y profetizaba verdad. Balaam, falso profeta, reconocido luego en la Escritura y al final en Apocalipsis. Caifás, el sumo sacerdote del tiempo de Cristo, profetizó acerca de Cristo en Juan 11. Tú puedes leer eso, Juan 11, 51. Saúl profetizaba entre los profetas. Primer libro de Samuel, capítulo 10. ¿Dónde lo dejamos a Judas? Judas participó del ministerio de nuestro Señor por 3 años, vivencialmente. Te recordarás a Félix, ese procurador, ese gobernador, que tembló ante la predicación de Pablo. Dice ahí, Hechos 24, 25, que Pablo, al disertar acerca de la justicia de Dios, del dominio propio y del juicio que vendrá, Félix se espantó. Salió espantado, pero no se convirtió. No se convirtió. La regeneración, debes entender, no es una mera influencia espiritual. Regeneración es nueva creación. Como bien dice la Escritura, que los que están en Cristo, ¿qué han recibido? Nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Así entonces una persona puede servir en la iglesia, puede predicar, puede cantar, puede enseñar, emocionarse profundamente y nunca haber nacido de nuevo. Una vez más recuerda a Nicodemo cómo tiene que haber sido su espanto, ¿no? Cómo se tiene que haber sorprendido. Maestro de maestros, ni siquiera un aprendiz, un discípulo, un maestro de maestros. Que no sabía lo que era nacer de nuevo. El ministerio visible no es una prueba infalible de salvación. Pero hay más, versículo 5. Bueno, fueron iluminados, gustaron del don de Dios, como vimos aquí precisamente, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y el versículo 5 dice, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Ellos reconocieron la hermosura y la excelencia de la palabra, disfrutaban escuchar la palabra, tal vez admiraban su poder y sabiduría. ¿Cómo quién? Te recordarás a Herodes que temía a Juan, dice Marcos 6:20, que oyéndole se quedaba muy perplejo por lo que decía y le escuchaba de buena gana. Herodes, pero ¿qué hizo al final? Mandó a decapitar a Juan el Bautista. ¿Se puede entonces amar la predicación, el conocimiento bíblico? ¿Se puede amar el debate doctrinal, la profundidad teológica, sin amar realmente a Dios? El profeta Ezequiel describe personas que escucharon al profeta como quien oye una hermosa canción, pero no le obedecían. El profeta dice ahí en Ezequiel 33:32, oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. La escuchan como una canción agradable, pero no las ponen por obra. Disfrutaban oír al profeta, apreciaban su manera de hablar, encontraban atractivo el mensaje externamente, pero no obedecían la palabra de Dios. ¿Tú escuchas y no obedeces lo que escuchas? ¿Escuchar sermones fieles constantemente puede endurecerte si no respondes con obediencia y arrepentimiento? La familiaridad con la verdad puede producir falsa seguridad si no te apartas de cualquier práctica de pecado. Ah, me siento bien en la iglesia. Son una linda familia y hay una linda palabra. Qué linda palabra, pastor, que ha predicado. Preciosa palabra. Eso no dice nada. 5, Hebreos 6:5 dice también, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Mira, gustaron también de los poderes del siglo venidero. Y esto apunta precisamente a manifestaciones del poder del reino de Dios. Probablemente milagros, poder de la predicación, obras visibles del Espíritu, anticipos de la era mesiánica. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder de Dios. Piensa en Israel. Vio el mar rojo abrirse, vio caer el maná, vio brotar agua de una roca que es estéril. Milagros extraordinarios, pero aún así, dice el mismo apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 10, ¿qué pasó con ellos? Perecieron en el desierto. Ellos quedaron postrados en el desierto. Los privilegios externos jamás sustituyen la fe salvadora. Así que ver la obra de Dios en otros no significa que Dios haya obrado salvadoramente en ti. Puedes vivir rodeado de evidencias espirituales y seguir perdido. Seguir perdido. ¿Y cuál es entonces la tragedia de no convertirse? El versículo 6 dice que recayeron, y recayeron para condenación. Versículo 6, léelo conmigo, y recayeron estos que participaron de el don celestial, la iluminación, participaron de los poderes del siglo venidero, recayeron. Es imposible, dice el autor, que estos que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Recayeron. Esta idea aquí es, se apartaron deliberadamente. No describe esta palabra las luchas de un creyente verdadero, sino el abandono consciente de Cristo después de haber recibido gran luz. Es lo que Juan dice en su primera carta. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es apartarse ya deliberadamente. No está hablando de aquel que cae y Dios lo levanta, ¿no? ¿Cuántas veces cae el justo y cuántas veces Dios lo levanta? No está hablando de ellos. Está hablando de aquellos que ya deliberadamente rechazan. Esto es la apostasía de la fe. La apostasía revela que nunca hubo regeneración verdadera. Por eso es que no estamos hablando de que un creyente puede caer, perder la salvación. No. Un creyente verdadero no pierde la salvación porque Dios está sosteniéndolo siempre. Dios, la buena obra que empezó en un creyente, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Así que los creyentes verdaderos pueden caer en pecados graves, pero no abandonarán finalmente a nuestro Señor. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas, entre Saúl y David. ¿Puedes verlo? Por ejemplo, Pedro cayó temporalmente, sí, cometió un pecado muy grave. Algunos dicen peor que el de Judas, maldiciendo al Señor. Sin embargo, la caída de Pedro, anunciada por el Señor, Satanás quiere realmente tumbarte por el piso, zarandearte como a trigo. Pero yo estoy orando para que tu fe no falte. Mira a nuestro Señor Jesucristo cómo guarda a sus verdaderos hijos. Por eso es importante que tú tengas una convicción de ser hijo de Dios. Que tú tengas esa convicción grande de que eres hijo de Dios. Sí, es verdad, todavía pecamos, pero ya no debemos practicar el pecado. La resistencia precisamente a seguir en práctica de pecado puede al final mostrarnos que realmente nunca le pertenecimos a Dios. Yo sé que tú vas a decirme, pero ¿cómo puede ser eso, pastor? Si yo estoy seguro de mi fe. Bueno, el que persevera hasta el fin será salvo. Por lo menos en mi vida cristiana, en los años que tengo, he visto a muchos compartiendo el evangelio y que hoy no lo hacen. Están apartados. Se han apartado a doctrinas falsas, doctrinas de mandamientos de hombres, ceremonias de hombres. Muchos que empezaron con una, aparentemente con una fe firme, que amaban al Señor, pero el día de hoy están apartados. Y el tiempo pasará, pasarán las décadas. ¿Cómo estaremos nosotros después de 20, 30 años? ¿Cómo estarán nuestros hijos? ¿Nuestros hijos manifestarán esa fe que nosotros profesamos, a la cual Dios nos habló con claridad que tenemos que estar trabajando con ellos constantemente? Así que el que persevera hasta el fin será salvo. Pasará el tiempo y tú verás, uy, ese hermano que empezó conmigo y ya no quiere saber nada de las cosas de Dios. Mira eso. Pedro cayó temporalmente. Judas rechazó definitivamente al Señor. Se ahorcó. No buscó a Cristo. No buscó el alivio de la gracia y el perdón del Salvador. Se ahorcó. El peligro de resistir una y otra vez es real. Y ese peligro aumenta cuando una persona, escucha esto, oye repetidamente el Evangelio, oye repetidamente las exhortaciones que van contra su vida, pero resiste, posterga su arrepentimiento y esto endurece su conciencia. Cada rechazo endurece más el corazón. Sí, puede estar ahí, puede manifestar habilidades, puede manifestar muchas cosas, pero su corazón resiste al amor de Dios. ¿Qué dice el autor también? Recayeron, estos que recayeron sean renovados para arrepentimiento, sean renovados para arrepentimiento, no significa que Dios carezca de poder para salvarlos, el énfasis está aquí en la extrema dureza de quien rechaza tanta luz. Mira, la misma carta a los Hebreos da otra solemne advertencia. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Eso está en Hebreos 10:29. La luz rechazada aumenta la responsabilidad. Por eso el pecado se hace grave, porque se convierte en un desprecio consciente. Es algo que no se ve, ¿no? Porque acuérdate que generalmente hay una fachada falsa, no se lo ve con facilidad. El tiempo mostrará las conversiones de muchos La oración también mostrará las conversiones de muchos. Las situaciones diferentes que Dios pone en la vida de la iglesia y en la vida personal también manifestará la respuesta de muchos en cuanto a su fe. Ahí se verá realmente, cuando venga la exhortación, la corrección, la amonestación, la disciplina, ¿qué respuesta da? ¿Qué respuesta dan muchos? No juegues entonces con las convicciones del Espíritu. Cada vez que resistes, tu corazón puede endurecerse más, tu conciencia puede cauterizarse, ya no discerniendo que algo sea pecaminoso porque lo has tomado como algo que no es pecado, tu sensibilidad espiritual disminuye muchísimo. ¿Y qué más dice al final? Dice, crucificando, dice, de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Anulan el sacrificio de Cristo. Con su rechazo práctico están diciendo que Cristo no es suficiente, la cruz no tiene valor para mi vida cristiana, menosprecian precisamente la cruz que les da salvación. Rechazan deliberadamente al único Salvador. Es una descripción extremadamente seria de apostasía. La mayor condenación pertenece a quienes estuvieron cerca de la verdad, conocieron el Evangelio, escucharon llamados de arrepentimiento, pero aún así siguieron en su pecado. Continuaron en su práctica de pecado. Mira, Dios ve los corazones, Dios sabe lo que cada uno de nosotros hace, precisamente cuando nadie lo ve. Dios mira los corazones, Él sabe sus corazones. Y luego el versículo 7 y 8, una figura, una ilustración para que podamos entender esto con mayor claridad. Una comparación muy sencilla, dice el versículo 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Ahí está la tierra, el terreno, ¿no? Que recibe la lluvia, que recibe la bendición de Dios, ¿y qué produce? Hierba provechosa a aquellos por los cuales es trabajada. Pero también el versículo 8 dice, esa misma lluvia cae sobre otro terreno, ¿y qué produce? Dice el versículo 8, mira, produce espinos y abrojos, y es reprobada, porque no sirve para nada los espinos y los abrojos. Está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Así que la lluvia representa esos privilegios espirituales recibidos, pero toda la tierra recibe bendiciones semejantes. Y mira la diferencia, ¿no? El terreno que produce hierba provechosa y el otro que produce espinos y abrojos. Así que es interesante entonces cómo a través de esta sencilla ilustración tú puedas saber, bueno, ¿qué terreno tiene tu corazón? ¿Recibirás esa lluvia provechosa? La pregunta aquí no es qué privilegios has recibido, sino qué fruto ha producido el Evangelio en tu vida. ¿Qué fruto ha recibido el Evangelio en tu vida? ¿Qué fruto? Está próxima, dice, esta tierra y todo lo que ha, todos esos espinos y abrojos, a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y esto es un lenguaje solemne y judicial, habla de juicio eterno. A veces las personas y piensan, muchos creyentes confían en que el Señor, confían en la inmensa misericordia de Dios. Y es verdad, su misericordia es grande. Jehová nuestro Dios, lento para la ira, grande misericordia. Pero tú debes entender como creyente, si realmente temes al Señor, si considera su palabra, que Él ha mostrado ejemplos claros donde su misericordia ya no pudo más. Y lo hizo precisamente con su mismo pueblo. Con su mismo pueblo. No pudo más ya. Por más que el pueblo de Israel tuvo reyes que agradaron al Señor, cuando Él ya un dictamen formal, ya no hay marcha atrás. Por ejemplo, el último rey que hizo lo bueno ante los ojos del Señor fue Josías, el rey Josías. Es interesante esa reforma que hace Josías. Josías viene y destruye todos los altares de Baal. toda la idolatría de Acera. Destruye los ídolos de Jeroboam que había puesto. Es interesante toda la reforma que hace Josías. Convoca al pueblo a la Pascua. El pueblo crece en devocionales espirituales. El arca se la lleva, se la pone en su lugar, en el templo. Muchas reformas de parte de Josías. Pero ya estaba el juicio determinado. El Señor le dice, por amor a David, por amor, no haré el juicio en tus días. Murió Josías y los hijos que vinieron después de Josías fueron los últimos prácticamente que estuvieron antes de que el juicio venga de parte de Nabucodonosor, Babilonia. Entonces yo quiero que entiendas que no podemos nosotros jugar con Dios de esa manera. Llevarlo a un juicio formal, porque nos confiamos solamente en su misericordia y su misericordia. Los tiempos que vivimos son de gran iluminación de la palabra. Sí, los de ahora. Las cosas que nosotros estamos recibiendo son de gran iluminación de las Escrituras. ¿Qué diferencia hace el que recibas tanta iluminación si no tienes deseo de consagrarte? Si no tienes deseo de apartarte de pecados ocultos, si no tienes deseo de hacer la voluntad del Señor, llevando el Evangelio a otros como un buen atalaya que quiere advertir a otros de la condenación, si solamente tu presencialidad en las ceremonias es solamente externa, no hay el deseo realmente de formar parte del cuerpo de Cristo, no hay el deseo precisamente de luchar en el Evangelio, con la predicación, a través de la edificación, a través de la enseñanza. Lo único que hay solamente es el deseo externo, de tener algo, de aparentar algo. Dios, que conoce los corazones, Él sacará toda obra a la luz. Examina si realmente has venido a Cristo con fe y arrepentimiento. ¿Amas realmente al Señor o solo disfrutas escuchar acerca de Él, como tal vez estás haciendo el día de hoy? ¿Has tenido un verdadero arrepentimiento en tu vida o solo has vivido de emociones pasajeras? ¿Tu vida evidencia fruto espiritual o solamente una apariencia religiosa de la cual tú te pones como una máscara precisamente cuando la iglesia se reúne? ¿Estás luchando contra el pecado o estás conviviendo cómodamente con él? Ya estás insensible. Estás insensible. No te das cuenta ya. Has perdido toda sensibilidad. Ya no hay esa lucha contra el pecado. ¿Sabes que esa lucha es real? La mortificación del pecado es real. Si tú no te levantas en la mañana y le dices al Señor, guárdame de la tentación, Señor. Guárdame de la tentación. Si no hay algo parecido, es porque estás confiando en ti mismo. Has perdido la sensibilidad. No sabes que Satanás está como león rugiente viendo a quién devora. Tal vez tendrías que verlo físicamente para asustarte, pero muchas de las cosas las hacemos por fe y obediencia al Señor. El peligro más grande no es estar lejos de la verdad, sino estar muy cerca de ella, recibir gran iluminación, gustar del don celestial, de los poderes del siglo venidero, y aún así perderse eternamente.